ir a la próxima nota de la jornada, en este caso, es para charlar un poquitito acerca de unos encuentros que se están dando en las escuelas de nuestra ciudad, y en realidad para hablar un poco acerca de cómo vienen trabajando desde un colectivo que nos interesaba que nos cuenten un poquitito más cómo vienen encontrándose, cuáles vienen siendo algunas de las líneas de trabajo que tienen abiertas. Nos atiende muy amablemente hoy Sabrina René, ella es mamá de Luca, un varón trans, y vienen trabajando en esto que tiene que ver con infancias y adolescencias trans, deconstruyendo las miradas en clave de derechos humanos. Sabrina, ¿cómo te va? Belén te saluda, ¿todo bien?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias por estos minutos para la radio pública. Bueno, a ver, más allá de esta actividad que van a realizar y que tiene que ver con una escuela, la escuela normal número 32 y demás este viernes, nos interesaba que nos cuentes un poquito cómo vienen laburando esto de, bueno, de encontrarse, de llevar esta discusión y esta charla a distintos lugares, distintos espacios, sobre todo en el contexto y en el clima que estamos viviendo, ¿no, Sabrina? Que me imagino que no debe ser para nada fácil.
Sí, no, para nada, la verdad, para nada fácil. Uh-huh. Bueno, yo pertenezco a la Asociación de Varones Trans de acá de la ciudad de Santa Fe, conformo lo que es el grupo de SADRES, somos todos papás y mamás de niñeces y adolescencias trans y no binarias. La verdad es que sí, esta semana viene siendo un poco desalentador el panorama, medio desolador, la verdad es que nos pone un poco tratando, digamos, estamos todos de ponernos en contexto en lo que se viene. Y bueno, nosotros trabajamos en conjunto tratando de llevar, o sea, militamos, ¿no?, tratando de llevar las voces de nuestros niños y adolescentes para eso, para visibilizar, para que se conozca, para que deje de ser un colectivo tan castigado, ¿no?, con uh-huh. la mirada de la sociedad. Porque ya de por sí a los adultos les cuesta muchísimo todo, con las niñas es peor, porque parece que las niñas no tienen derecho a sentir, que todos se olvidan que son sujetos de derecho, somos muy señalados los papás, las mamás, las familias que apoyamos también, porque, bueno, la mayoría nos tilda de locos, ¿cómo vamos a estar metiendo estas ideas en la cabeza a las niñas, ¿no? Como uh-huh. que si nosotros quisiéramos y eligiéramos por nuestros niños. Y en realidad lo que pregonamos un poco es eso, es la libertad y la escucha, ¿no? La importancia de escuchar a los pibes lo que te tienen que decir, lo que sienten. En mi caso, por ejemplo, mi hijo se manifestó a los 2 años, o sea, no hay chance de que yo le meta la idea de nada a un niño, niña de 2 añitos. O sea, él cuando empezó a hablar, lo primero que dijo es que era nene. Cuando uh-huh. nosotros le decíamos hija o le decíamos su nombre anterior, no le gustaba y nos decía nene, como marcando la diferencia y elegía ya desde esa edad un montón de cosas como juguetes o ropa de su hermano para tratar de manifestar, ¿no?, y de poner en palabras lo que le costaba, lo que no entendía, y no entendía por qué nosotros le decíamos nena si en realidad se sentía como un nene. Entonces digo, ante eso, ante ese sentir que uno escucha y que deja que el niño manifieste, no hay ninguna manipulación, ¿no?
Claro. Y pensaba qué interesante, Sabrina, llevar esto al ámbito de la escuela, ¿no? Porque digo, sí, más allá de lo que una, el esfuerzo que uno puede hacer en la casa o en el ámbito social más cercano, la sí. escuela termina siendo un factor tan fundamental para esa edad, sobre
sí,
todo.
Sí, tal
¿no?
cual, es totalmente necesario, digamos, una iniciativa que nosotros tomamos y decidimos llevar adelante de la mano del Consejo Municipal, porque esto se hace bajo una ordenanza municipal que contempla a las niñeces y adolescencias trans, y nosotros la llevamos adelante porque vemos lo que sufren nuestros hijos adentro de la escuela, adentro de los clubes, en el ámbito de salud también. Entonces, digo, antes de quedarnos sentados aguantando que los pibis tengan que vivir de todo, nada, empezamos a llevar las voces y organizamos este proyecto que se trata un poco de, nosotros le llamamos taller de sensibilización. Uh-huh. Nosotros tratamos de compartir nuestra realidad, hicimos con un grupo de mamás un documental y con las voces de las niñas también, hicimos un documental que incluso llegó hasta el Congreso de la Nación porque nada, estamos en una época, en una etapa, ¿no? Nosotros, como siempre decimos, como medio allanando el camino, porque no hay mucho de esto, no hay visibilización sobre este tema. Entonces, bueno, eso, tratamos de llevar esa voz para que todos sepan de qué va, para que sepan de la existencia de las niñeces trans y que estos espacios que son totalmente necesarios para la vida, como es la educación, la salud, se conviertan en espacios amigables, en espacios amenos, donde los chicos puedan transitar toda su escolaridad sin ningún tipo de problema, de rechazo, de vulneración de sus derechos.
Y después lo otro que pensaba es... qué importantes estas instancias para ustedes como madres y padres, ¿no? Porque también encontrarte con otras personas que están pasando por este proceso, compartir esas experiencias, digo, me imagino que es importante no transitar todo esto en soledad, ¿no? El organizarse me parece fundamental, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Y también la conformación de este grupo de SADRES, al igual que la conformación de la Asociación de Varones Trans, digo, también es un poco respondiendo a la necesidad que tenemos de encontrar respuestas y de compartir las experiencias, porque no hay nada, digamos, para nosotros en ningún lugar hay respuestas ni contención. Ni... Entonces, bueno, eso, tratamos de brindarnos entre nosotros ese acompañamiento que tanto necesitamos. No es fácil de transitar, pero tampoco es imposible. Nos encontramos, ¿no?, en nuestras reuniones semanales con que las historias son muy parecidas y el objetivo siempre es el mismo, tratar de que la identidad de nuestros hijos sea validada.
Estamos charlando acerca, bueno, esta actividad va entonces a realizarse este viernes. No es abierta, Sabrina, ¿no? Es para el personal y para la gente que, para la comunidad de la Escuela Normal número 32.
Exactamente, es. Digamos, el título que ellos le ponen es abierto, pero porque lo organizan ellos y es abierto para su comunidad. Bueno, la importancia de llegar a estos espacios, por ejemplo, a nosotros nos pasa que cuando empezamos con este proyecto ya hace más de un año, nos pasa que el mayor público que tenemos cuando damos por ahí nosotros charlas abiertas a la comunidad, el mayor número de concurrentes es de gente que está estudiando en los profesorados, que nos dicen y nos manifiestan que tienen muy poco desarrollo de ESI en sus estudios y ellos necesitan formarse e informarse para poder después recibir a nuestras niñas. Entonces, nada, que la escuela, en este caso la Escuela Normal, nos abra la puerta para todos los profesorados es importantísimo, porque nosotros contribuimos mucho a esta información que a ellos les hace falta y ya salen con el título, digamos, ya preparados, ¿no? Una vez que reciben su título, ya preparado para educar también a las niñeces trans, que no es con lo que nos encontramos hoy en la escuela a diario. O sea, nadie sabe cómo inscribir a nuestros hijos, nadie sabe, nos piden certificados de psicólogos cuando esto no es una patología, nos piden autorizaciones firmadas por padre y madre para poder decirle, nombrarlo, digamos, con su nombre autopercibido, cuando hay una ley que contempla que esto no tiene que ser así. Un niño, por ejemplo, hoy, un niño, niña, adolescente trans, no tiene que, o sea, no está obligado a hacer su cambio registral para que sí sea nombrado con su nombre autopercibido. Y eso no mucha gente lo sabe, digamos. Tenemos una ley de identidad de género que tiene 11 años y es prácticamente desconocida, no hay mucha información a esto, porque también sostenemos nosotros desde el colectivo que es una ley que no tiene presupuesto, por ende nosotros tenemos que andar todo el tiempo con esa ley abajo el brazo, mostrándole a todo el mundo, recalcando el artículo 12 que es el trato digno y bueno. Y eso, tratamos de llevar toda la info que podemos y hacemos todo el laburo que podemos para que el camino de las niñas no sea tan difícil y tan pesado.
Y también pensaba, más allá de la discusión que se da en las escuelas públicas, que es súper importante, ¿qué pasa, Sabrina, en las escuelas privadas, por ejemplo? Digo, ¿tienen ustedes alguna experiencia? ¿Tienen? Porque entiendo también que a veces son como dos universos aparte, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Así como lo decís, y estamos atados a las voluntades, ¿no? Porque la mayoría, te digo, la mayoría de las escuelas privadas que a nosotros nos toca atravesar, que tenemos niños en la asociación que van a escuelas privadas, la mayoría se niegan totalmente o es un camino mucho más difícil de alcanzar, y hay otras que no. Nosotros hemos ido a un par de escuelas privadas, escuelas religiosas, una sola, privada particular hemos ido a llevar la información, pero por ahí también es difícil, no solamente porque tratamos de trabajar, los talleres que nosotros damos están dirigidos a los docentes y no docentes, a los compañeros de nuestros niños, o sea, a todo el público, ¿no? Uh-huh. Pero si bien se maneja la misma temática, tenemos diferentes modalidades para trabajarlo, obviamente, claro, porque no es lo mismo hablar con un adulto que con un adolescente.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Entonces, claro, lo que nosotros necesitamos es eso, que a ellos les sirva la información, ¿no? Y no aburrirlos con algo que después se olvidan. Y bueno, nada, la verdad es que por ahí en las escuelas privadas también nos pasa mucho que es difícil llegar a los compañeros, porque los padres se niegan, porque no quieren que reciban, no quieren que reciban ESI, no quieren que reciban este tipo de información, así que por ahí el contexto se vuelve un poco complicado. Sí es mucho más difícil en las escuelas religiosas, por supuesto, pero bueno, vamos haciendo lo que podemos. Lo lamentable de todo esto es que llegamos al punto de tener que cambiar a los chicos de escuela a veces, claro, que ellos no tengan, o sea, que no se respete su derecho a elegir dónde estudiar. Yo siempre pongo mi ejemplo particular, yo tengo un hijo de 12 años que hoy está buscando secundaria y en base a su deseo, digamos, de futuro, elige dónde quiere estudiar, y con Luca yo sé que no va a pasar lo mismo. Luca tiene 7 claro, años y él, o sea, nosotros hicimos todo un maneje para que entre en una escuela y nosotros poder sentirnos seguros y que él sea respetado todos los días dentro de esa escuela. Entonces, se vuelve muy difícil.
Uh-huh. Sabrina, muchísimas gracias por estos minutos para la radio pública. Seguramente volveremos a charlar en otro momento. Bueno, y un saludo para todos.
Cuando quieran. Muchas gracias por el espacio. Gracias.
Bueno, decíamos, este viernes se va a estar realizando en la Escuela Normal número 32 esta jornada en el patio cubierto, que de alguna manera lleva el título Voces que cuentan y transforman experiencias y militancias, de la mano de varones trans y de padres y madres de esta agrupación.